Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
La jornada 14 del fútbol mexicano y América consiguió su novena victoria en fila, una racha histórica para el club. Sin embargo, no se conforman y quieren más.
No sé si todos lograron ver la emoción que Jonathan Dos Santos tuvo en la cancha. Y te soy sincero, y la mayoría creo que acá me conoce, me emociona mucho más eso. Los otros son números.
Chivas, por su parte, pudo romper la racha de empates del Puebla y venció a la Franja. El fin de semana será el Clásico Nacional, pero antes piensan en Tigres.
Me enfoco en Tigres, también ir viendo cómo se va modificando la situación en caso de que termine la jornada, y ya después hacer la valoración y saber en dónde te encuentras.
Pumas consiguió un empate agónico con luz y sombra de su portero. A pesar de las emociones de los últimos minutos, Lilini no está conforme y sabe que han dejado escapar muchos resultados.
Mal, porque lo habíamos hecho muy bien el primer tiempo. Había salido tal cual lo habíamos planificado, sacamos la ventaja, nos fuimos al descanso. Nos sigue condenando la falta de contundencia.
Mientras que Cruz Azul ganó y tiene vida, respira profundo el Potro Gutiérrez, que tendrá aún posibilidades de meter a la máquina al repechaje. Pocas fechas faltan para el final del torneo, con uno de los grandes que está en la cima y con otros dos que aún no saben si van a poder estar en la fiesta grande.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Fox Radio, lunes, arrancando la semana, liderato americanista. Un saludarlos, Salim Chartuni, Rubén Rodríguez y Rafael Márquez Lugo. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, es un liderato americano.
Bueno, así arrancamos la semana, ¿no?
Iba a decir ra, 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 ra.
A ver. Se llaman headlines en el periodismo, ¿no?
¿Ponemos la de Chayanne?
No, la de Mijares.
Hermanito.
¿Cómo estás, goleador?
Bien, con el placer de acompañarte.
¿Es lo que está pasando en el fútbol mexicano, sí o no?
Sí, la verdad que sí. La verdad es... Digo, que ya hay un récord al tiempo de saludar a mi querida Sombra, mi Salito, a toda la banda en casa, un fuerte abrazo. Hay un récord ahí de Solari, Pues que no hay que acordarnos que en esa época se le echaba la mano al Atlas y le robaron tres puntitos, ¿no? Que
ganó. Pero en qué año fueron 10.
Solari. Pero habían sido 10 de Santiago Solari, si no le quitaban esa del Atlas. Entonces.
O sea, en cancha ganó, o sea, legal. En cancha legal,
ganó 10.
Legal, sin los, sin los Atlas, cuatro fantásticos, 10 partidos.
Sacaron el reglamento, ¿no? Y ya de ahí el Atlas, mira.
O sea, no entiendo.
¿Cómo?
¿Por qué no entiendo la parte de los cuatro fantásticos?
Porque es muy fácil, mi querido Salim. Bueno, ahorita te explico, ahorita que me salga. Ahorita te digo, no, yo sí te voy a decir.
Por favor.
Buenas tardes. Porque son cuatro personas los que manejan y controlan el fútbol mexicano.
¿Cuatro personas?
Para mí son cuatro personas.
Pero saluda a Rafita también. Saluda a mí.
Buenas tardes a todos. Qué gusto. Primeramente, buenas tardes. No, a ver, bueno, hay cuatro dueños que tienen mucho más injerencia que otros en el fútbol mexicano, ¿no? Me parece que el apellido de Larragorri pesa mucho, el apellido del señor Azcárraga pesa mucho, el apellido del señor Salinas Pliego pesa mucho, ¿no?
¿Y el cuarto?
Me parece que
es la mujer invisible.
El John de Luisa, ¿no? Que también es parte de los que controlan esta parte, los que llevan, o de los que dan la cara,
o sea, los tres mosqueteros y D'Artagnan.
Martínez, los Martínez también pesan mucho, ¿no? O sea, si nos vamos a esta parte, pues son cuatro, ¿no? Ya que cómo se lleven entre ellos, no
a
lo
Jesús
sé.
Martínez no le hacen casita, o sea, como que de repente no le hacen bolita para que no se meta.
O sea, no le invitan a la comida.
O sea, sí, exacto. El team back así de, sí. Así de, ¿y tú para acá? ¿Cómo? Ahí viene.
O sea, reconocen el poderío, lo bien que ha hecho, ¿no? Pero como que de repente no le hacen timbal.
Sí, puede ser.
Ah, entonces, los tres y D'Artagnan. Tres mosqueteros. Hablando de D'Artagnan, ¿cómo estás? ¡Salim Chartuni!
¿Y yo qué tengo que ver con D'Artagnan?
Te dejas 10 minutos sin rasurar y te sale. 10 minutos nada más.
Bueno, voy a hacer la prueba. Y qué gusto hablar con Carito. Siempre un placer, mi querido Rafa, estimadísima Sombra. Este tema de Rubén es muy divertido porque siempre encontraremos quién viene en el proceso nuevo para tratar de involucrarse invirtiendo en un equipo de fútbol mexicano. Y así como viene la cosa, van a calificar 17.
Pero
y
si no los dejan, 17 salud. Equipos.
Por eso digo, así como viene la cosa, cada vez hay menos
procesos. Les hacen la vida imposible o complicaciones. Y este tipo, a ver, el fútbol mexicano, mira, es un negocio contadito para ciertas personas.
Yo he sustentado porque...
Ustedes lo conocen mejor que yo internamente. Conocen
yo
las fibras.
Yo lo hice y me puse, como lo digo muchas veces en las transmisiones, pues de este lado con el papelito y el rayón eres técnico y resuelves el problema táctico a Xavi, a Guardiola.
Yo pongo un ejemplo ahorita que hablas del sistema técnico. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más ricos del mundo haya terminado hasta la mamá, por no decirte otra cosa, hasta la el madre. Fútbol mexicano?
Sí,
o sea, ahí te va. ¿Cómo te explicas? Entonces, se supone que es un negocio.
En México.
Sí. México.
A ver, ahí te va. Claro,
déjame terminarlo.
Uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Slim. Mexicano.
Sí, mexicano. El
señor y uno Slim. De los hombres más ricos de México, también.
Sí, también.
Que tiene hospital.
Sí, claro. Sí, también.
Cuando y dijeron, bye.
Cuando tú cambias.
A lo mejor me voy a lo mío y se acabó.
Sí, el proceso de competencia
produce mucho más en todo lo que hace, ¿eh?
No, bueno.
Sí, pero,
y le hace mucho mejor a nuestro país.
Pero tiene mucho que ver, Oscar, cómo se maneja el fútbol mexicano. Y en las manos que tienen el control. O sea, a ver, no lo suelta.
A ver.
Es el gran problema.
Es un control de decidir cómo competir. O sea, no es porque no tengas dinero, no te doy acceso. Es... Yo estoy acostumbrado a competir de una forma para conseguir cómo generar más recursos y que me vaya mejor en la vida. Listo. Acá cuando tú inviertes en un equipo de fútbol, es un arma de dos filos, porque vas a poner tu dinero en riesgo y vas a procurar que con ese equipo tú tengas algún tipo de beneficio. Alguien que invierte porque tiene una empresa muy importante atrás y el negocio le sirve como publicidad, por ejemplo. Pero hay muchos empresarios con los que yo he platicado de muchos niveles, que te dicen, yo invertiría si tuviéramos un ascenso donde me dicen que es como Alemania, porque todos los empresarios claro. de hoy son cuates muchas veces de nuestra generación, de más o menos la misma edad, y dicen, puedo tener presupuesto, pero si yo voy a comprar un equipo de expansión que no sé si va a ascender, ¿para qué gasto? Bueno. ¿Y para qué pongo un equipo que va a ascender uno? Si asciende en tres o asciende en cuatro y hay 20 equipos arriba y cuatro plazas, le invierto, porque sé que cuando esté arriba mi negocio me va a generar más cosas.
Podemos dejar el NBA de negocios un momento.
Con mucho gusto.
Solamente para rematar eso, los dos hombres que destacaste, millonarios, yo prefiero que sigan haciendo empresa en otros rubros en México, que le hace mucho mejor al país, a que se enterquen con el fútbol.
Y que tampoco se los
valoran,
¿eh?
Es como como Rafa Ortega. Estuvo 3 minutos como presidente de las Chivas. No lo necesitamos.
Sí, pero
lo suyo
es otra cosa.
Claro, Rafa Ortega es una eminencia médica.
Pero ¿sabes qué
claro,
pasa, Oscar? ¿No? Que de repente sí creo que al fútbol mexicano también, por imagen, por transparencia, caras nuevas, sí, ¿no? Y sí, con proyectos claro, interesantes. Claro.
El ejemplo que mencionaba, nada más rápido para este tema, es dos empresarios, por ejemplo, que hacen las cosas muy bien aquí, ¿no? Como Jesús y como Alejandro.
Claro.
Los dos fueron a un fútbol en donde sí hay ascenso allá. Y descenso.
Y los quieren ascender.
Habría que empezar por acá.
Ah,
bueno, pero...
Bueno, es que es así, pero, así ¿no?
Se pero van, bueno, los dos hoy se van, y, pero también pero saben uno, que existe, uno de ellos lo quitó. Para protección
no solo
de la clase en ese momento, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Claro,
¿no? O sea, en esa parte.
No solo eso, sino que se han de encontrar almorzando porque están a 10 kilómetros uno del otro.
A ver, son de
los dos.
Son proyectos, exitosos.
Son proyectos que hay que aplaudir.
Los dos en la oscuridad se han de encontrar ahí seguido, ¿no?
Hay que aplaudirles lo que han hecho aquí en México.
Bueno, vamos a hablar del líder, ya que tú minimizaste inmediatamente.
No, es que llegaste con los pompones de América, raro.
Estamos hablando, mira, ahí está. Del lado izquierdo hasta arriba, que es como marcan las reglas de la. De la línea visual, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. ¿Qué dice?
Bueno, entonces una cosa. Yo de aquí para allá veo más al Necaxa, es como la del periódico, ¿no? Se ve primero la parte. No, digo, perdón, Rafa, ¿tú cuál es primero? Dime.
No, tú tienes algún problema tú ahí. No.
Es como la página 3 de los periódicos.
Lo primero que dice es tabla de posiciones. Claro, ahora sí, síguele.
Yo veo. Ahí está, mira.
Ahí está el Necaxa, para que tú lo digas.
Ahí está ya.
Ahora, oye, digo, al tiempo de ver el partido. Me encanta cómo declara el Tan Ortiz, ¿no? Sí. No hay equipo B.
Es que
¿no?
decir, porque la selección mexicana.
Es que lo cuestionan por el primer tiempo en donde Necaxa fue mejor.
Sí, fue mejor. ¿No?
Fue 35
¿Tuvo minutos. El 2-0, fue Rafa, tuvo el 2-0, Rafa.
Estoy de acuerdo contigo. Y la verdad es que con los cambios, sobre todo yo sigo sosteniendo lo de Fidalgo. Fidalgo para mí es el mejor futbolista que hay en la liga. Le termina cambiando la cara al equipo de América y empieza a jugar a lo que ya uno reconoce, ¿no? Pero el decir que... ese apapacho, ¿no? Para los futbolistas a mí me encanta. La realidad es que quedó evidenciado que hay una diferencia muy grande entre titulares y suplentes.
Sí, claro, a ver, sí,
o sea, pero... América
bueno,
ya
hasta
hoy
Monterrey
tiene un cuadro...
que tiene nombres, digamos, el plantel más nutrido, diferencia. ¿No? Hay diferencia. Totalmente. Para mí el equipo
sí, pero también entiendo lo que
con
dice
Richard
Tano.
Y con
claro,
y con Fidalgo.
Bueno, a ver, claro. Dos cosas. La primera, en cualquier equipo del planeta, incluso en el Barcelona de Guardiola que le ganaba a todos cualquier día de la semana, había nombres y apellidos diferentes, titulares y suplentes. Fin de la historia. No hay forma. Y luego declarar como lo hace el Tano, pues habla de la ejecución. Lo que le dices a tus jugadores es lo que haces, lo que platicas en el vestidor es lo que ponderas, lo que expresas en las conferencias de prensa es lo mismo que les transmitiste media hora antes en la charla técnica. Lo que dices y lo que haces cuadra, ¿no? Es una chulada.
¿Roger es titular o es suplente?
Para mí suplente.
Míralo.
Oye, pero Brian,
entiendo lo que dice el goleador.
¿Viste lo que jugó Brian? ¿Viste lo que jugó Brian Rodríguez?
¿Mi tocayo Jiménez es suplente o es titular?
Suplente.
Obviamente.
Pero ese ya hemos dicho que podría ser titular en cualquier equipo.
Pues claro, pero entiendo lo que dice el Tano, porque efectivamente es parte del equipo y tienen que entrar todos. O sea, hoy por hoy, antes, cuando jugábamos de chiquitos, pues eran 11 y no le movían nunca. Mira, ¿hasta dónde han llegado los que tienen las rachas de triunfos? El Cruz Azul sí fue campeón. El León, fíjate, León, León en incluso, esa clausura 2019 que llegó a 12 victorias, ¿se
le
acuerdan?
Pierde la barda contra Tigres.
Sí, pero dos torneos después, y acuérdate que se suspendió el primero de la pandemia, etcétera, etcétera, fue campeón. O sea, los llevó a finales y los lleva al campeonato. Es como, digo, ya si hablamos del América como tal, Sombra, sí. El de los récords del maestro Carlos Reynoso... No fue campeón en la 82-83, pero sí en la siguiente.
Sí.
Y luego fue la base de la mejor década de la América. Bueno, entonces, sí importa hacer un buen equipo, jugar tan bien como lo está haciendo este equipo de la América.
Si vamos a este tipo de cosas, Nacho Ambriz tuvo un récord importante y no fue campeón en ese torneo.
Por eso te
fue
digo.
Al siguiente. Pero mira, yo de la cifra de partidos, yo no le doy mucha importancia porque creo que la América no está para festejar este tipo de rachas, yo con todo respeto. A mí lo que me gusta de este América... Es que es un equipo distinto a lo que hemos visto en los últimos 6-7 torneos. Este equipo tiene forma, tiene fondo, gusta verlo jugar, no se da por vencido en ninguna circunstancia, tiene mucha calidad en todas sus líneas. A ver, es un América muy redondo, muy completo. Eso es lo que creo que debe de destacarse de este equipo.
Y juega muy
si gana 9 o gana 10,
atractivo.
No importa. Este equipo jugando así puede llegar a ser campeón. Y
Álvaro Fidalgo,
y es lo que importa.
Dice el goleador que es el mejor jugador
por
de la
supuesto.
Liga. Yo lo cuestioné cuando no aparecían momentos importantes y aun cuando todavía no gana un título, yo ya le doy las palomitas porque ya ha sido figura en las goleadas a los de mayor rivalidad, Cruz Azul, Pumas, y ha sido crucial para estas 9 victorias consecutivas que coincido con Rubén. No significan lo que necesita el América, pero sí hacen historia. Entonces, Fidalgo...
Son datos, finalmente son datos.
Y lo de la técnica, bueno, eso nunca lo dudamos. Es un tipo, es un superdotado técnicamente.
Palomita Solari, ¿no?
Sí. Y a Baños.
Claro.
De Mere no vamos a hablar, ¿verdad?
Y, bueno, aparte fue una ganga, ¿eh? Perdónenme, pero por la calidad. Pero aquí han traído jugadores de cuatro veces más el precio.
Una ganga si no había debutado. Ahí sí, para que veas. Eso es ojo de Solari.
Pero vamos a poner los pies en la tierra del negocio. Es muy buen jugador.
Buen jugador.
Muy buen jugador. Hoy al América... De Fernando le está funcionando brutal, de maravilla. Está ejecutando las acciones de juego como nadie. ¿Y los de al lado? Porque entonces el complemento de Richard Sánchez y el complemento de Jonathan Dos Santos en su momento y en punta que tengas un tipo con el desgaste de Henry que te genere un espacio, vaya, son muchas complicidades para que un muchacho brille. Sí es un muy buen jugador, para que no vayan a decir que estoy de mérito. No. Es un muy buen jugador. Atraviesa por unas capacidades y condiciones técnicas en la cancha como muy pocos en la Liga Mexicana también, eso es una realidad. Ahora hay que ponerle la comparsa de quién está al ladito, ¿no?
Yo estoy porque de acuerdo entonces, contigo. Si yo creo que Fidalgo ha funcionado mucho mejor porque lo pusieron con Aquino y no fue lo que esperaban. Lo pusieron con Jonathan y tampoco. ¿Dónde con Richard Sánchez tiene la dupla perfecta.
Cuando estaba Jorge Sánchez que pasaba 500 veces por ese costado, y entonces dale el mérito a Lara, ¿no? Que le hace las coberturas, porque del otro lado hay que decir cuántas pelotas pierde Fidalgo y dónde las pierde. Sí, hay que hacer una evaluación muy clara. Condiciones, es que capacidades, creo, cualidades, es que creo que ahí para el jugar
Tano,
al fútbol.
El Tano este también chavo ha dado, tiene. El Tano ha dado también en el punto, y dependiendo de, digo, no sé si el rival, pero dependiendo de lo que quiera, ¿no? Pone el medio campo. Me parece que si quiere proteger un poquito más la parte de abajo, tiene dos muy buenos para eso, que Sombra, es Aquino y si
hace
y Jonathan.
Que
el
América
el
no
equipo
tenía
es
atrás.
Mucho más ofensivo, mucho más rápido cuando pone a Richard y a,
quitando
y, a,
a Memo
y, a, y a Fidalgo, porque los otros descuelgan, pero bonito, y se la pasan arriba.
Valdés.
Claro.
Vamos a quitar a Memo, ¿no? Ochoa.
Que también Valdés empezó ahí, más o menos.
¿Hace cuánto tiempo que no tenía una prioridad defensiva América? Que no decías, caray, la zona defensiva de América es esta. ¿Hace cuánto que es Fuentes, Memo Ochoa, Memo Ochoa, Memo Ochoa? Pero los otros tres... han ido cambiando, ¿no? Porque Araujo se lastima y mira que es un jugador brutal.
Que el mejor central de América es Bruno Valdés. Y después ha regresado en plan enorme.
Y después se fue Jorge, pero está este Chavo Lara.
Anda muy bien.
Y en la zona defensiva.
Ahora también es mérito de
Tano. Dime hace cuánto que no repites la zona defensiva del América. Por eso tiene más mérito lo que construyes de medio campo hacia adelante. Es donde marcas una diferencia brutal.
Pero ahí es lo que decía Rafa. A ver, o sea, hay que darle un poco de trabajo y de mérito al Tano completo. Porque este tipo. A ver, muchas veces es de traerle jugadores, traerle calidad. Pero pues haznos jugar. O sea, haznos jugar como equipo a las individualidades. Dile a Brian Rodríguez. Vienes de figura, pero vas a pelear por un puesto. Y ves que el tipo en los 30 minutos entra y se la rompe.
Te voy a decir una cosa que dijo Rafa y no me voy a dejar mentir.
Bueno, pues si va Roger, que Brian debe conocer a Roger Martínez porque tiene un nombre en Sudamérica.
Está bien.
Si lo ve entrar y matarse para ganarse algo, pues imagínate lo que piensa Brian.
La diferencia la dijo Rafa. Estábamos en la última palabra, si no me equivoco, fue el domingo. Cuando le dijo Rafa, nos decía.
¿Que iba a ganar el América Clásico? ¿Cuándo dijo eso o cuándo?
Aparte.
Ah, ok.
Rafa decía: este América es alegre. ¿Me equivoco, Rafa? Palabras de Rafa. Creo que esa es la diferencia.
Eso es lo que hace la diferencia, Rafa, porque dice Rubén, y ahí no coincido del todo.
Al café,
Rubén dice que solo el título cuenta. No. No.
¿Para
el
América?
Para este equipo, para el América, sí.
No.
No. El América del maestro Reynoso sigue siendo vigente y no ganó el título, el primero, el del 82-83, no. El América de Leo Benhacker no fue campeón y sigue siendo vigente.
No.
Lo primero del América es ser atractivo a la tribuna y conseguir el título.
El americanismo en esos tiempos ha quemado sus estatutos para acá.
Por eso, no. En el América no es como las Chivas, que luego cambian. No. En el América es jugar.
En el América, si no ganas el título,
y si se puede el título, eso es diferente. Pero el América de Batata, Outes y eso, no fueron campeones. Y queda fresco hoy, 38 años después. Entonces, por supuesto que yo le doy la palomita porque este América ya ha jugado como para que nos acordemos en cualquier momento.
O sea, que si entra la liguilla y lo echan en cuartos, tú das con un gran torneo.
No. Entonces,
¿por qué nunca pusimos a Solari como
este América?
Yo no estoy diciendo. Este América no es ni histórico ni para recordarlo, ¿eh? Porque no hay estrellita.
Pero no. A ver. ¿No vas a recordar el 7-0 de al Cruz Azul?
Sí, pero a ver.
América
no está para festejar partidos.
Es que lo curioso, a ver, yo estaría de acuerdo contigo, pero estás yendo totalmente en contra del discurso de todo el americanismo.
No es de todo.
Pregúntale pero sí, en la mañana me peleé con el ruso Brailovsky, ídolo de ese equipo, hermanito, y diciendo lo mismo. Claro. En la mañana
es que el ruso sí fue
sostenía,
campeón.
Bueno, pero sostenía.
Pero antes del ruso estuvo Batata y Outes y no fue un campeón.
Sostenía como buen americanista, sostenía, si no se consigue el título, no va a pasar absolutamente nada.
El propio Tano, Hidalgo.
Bicampeón y medio, el ruso.
América, pero tú eres americanista.
¿Cómo?
Tú eres americano.
Era mi ídolo de niño. Ruso.
Entonces,
Batata y Outes no consiguieron el título y son leyendas también.
No, a mí me encanta esto.
Y no me digas que
entonces,
el América de Benhacker no te
americanistas, aquí está un americanista. Ya ven cómo no esa fuerza el título.
No.
Yo siempre lo he defendido.
Oscar, ¿no?
Para mí es mucho más importante
eres
la forma.
Eres un americanista.
Pero yo no lo digo.
Más humildón.
Con todo respeto, yo tengo que ir por el maestro Carlos Reynoso y él lo dice. Primero es la tribuna, porque así se lo enseñaron el maestro Roca. Entonces, primero hay que agradar a la tribuna, ser espectacular. Claro que el ruso va a decir que el título, pues si fue 7,000 veces campeón.
Bueno, eso a Solari no se lo dijeron.
Perdóname, pero tu sensei Reynoso también ha manifestado que si no hay título, de nada sirve.
Momento,
y ha sido muy estricto con las formas y los títulos.
Te acabo de decir, todos los que lograron 12 victorias, que a lo mejor no fueron campeones inmediatamente, pero marcan la cama para eso.
Te voy a decir una cosa, Oscar.
El América que no fue campeón del 82-83, pero fue la base de la mejor década.
Sí.
Ah, bueno. El León de Nacho Ambriz de las 12 victorias no fue campeón, pero al torneo siguiente llegó a la final y luego dos torneos después fue campeón.
Pero hoy lo que no tiene Solari, lo que no tiene esta directiva, es tiempo para hacer lo que tú quieres. Hoy tienen que llegar a la final y ganarla, Oscar. América tiene
que... Yo no aseguraría que es campeón, ¿eh?
Sí, a ver.
Pero si es campeón el próximo torneo o en dos,
hoy
va a ser parte del mismo América, es a lo que voy.
Pero también ve que el momento también se les puede ir.
Es un proyecto.
El fútbol nada está escrito, por el amor de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto? A ver, ¿el Pachuca era el mejor equipo del torneo pasado?
Sí.
¿Y quién fue campeón?
Bueno, pero
todo el mundo decíamos, es espectacular, juega increíble, va y viene, un ritmo que no viene al caso en México, porque el Pachuca jugaba a un ritmo superior y no fue campeón.
Que tienes, también hay que ver que nuestro fútbol, nuestro formato de competencia,
Chivas puede ser campeón.
Sí, pero no es el favorito.
Ya lo sé, pero puede ser campeón.
Está más favorito Monterrey, América,
Pachuca y Santos. En esta película comenzamos la distracción con América es el líder, América tiene un récord. Y para América, si no eres campeón, los récords y los momentos importantes que viviste en el torneo no valen. Y de la mano vino un tema de este equipo es histórico, este equipo ya juega muy bien. Y yo tendría que diferir en muchos de estos puntos. No hay un valor agregado que te diga jugaste muy bien y no ganaste nada. La selección de Brasil en el 82, todo mundo decía que era una locura, que volaban, que vendían.
Sí, con Sócrates, tu niño Cerezo.
Y para atrás. Pero te acuerdas de tres jugadores, no te acuerdas de cómo jugaban. De este América te acordarás de uno, dos o tres jugadores. Pero de cómo juegan a pesar de las 9 victorias, yo creo que todavía no.
Ok. El Guadalajara juega frente al América. El clásico, el fin de semana, ¿para quién es más importante este clásico?
Para los dos. Por supuesto, para los dos, hermano. Pero
dime uno.
No,
parece clásico.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
Dime uno, acá. Estoy suplicando, dime uno.
No, a ver, yo creo que el que pierda va a salir muy golpeado.
Claro. Y señalado, Rafa.
Mayugado, no va a ser para nada.
Rafa vistió las dos, sencillo. Pregúntale, ve. Pues, o sea, Rafa vistió las dos.
Ah, pero quiso a las Chivas y al América no lo quiso.
Hazle así, ¿cómo? Rafita.
Rafa quiso a las Chivas
si y al América. Si se enamoró de uno, del otro, sí, no claro. Importa, vistió las dos. Y sabe que este partido para los dos es imperdible.
Claro. Es más importante.
A ver, vete así ahora, como el pulpo pol. Como el pulpo pol. Vete a la izquierda o a la derecha, como el pulpo pol.
Se nos olvida que a la mitad del camino, ¿no? Para Chivas está Tigres, claro. Y para América está Santos. Entonces, también un descalabro previo. ¿Qué tanto le mueves a la plantilla? ¿Qué tanto juegas este partido a mitad de semana pensando en el que viene? O sea, todo ese manejo también para los técnicos.
Ahora, entiendo tal vez parte de tu pregunta. Sencillo. Si el América pierde el clásico, no deja de ser favorito al título.
Para nada.
Si Chivas pierde el clásico, era una nube, no era regular, no era constante. Mientras vemos estas imágenes tristísimas. Mío, ¿no? Un abrazo a Fortuna Ferraris y pronta recuperación después de esta lesión.
Con Ferraris y afortunadamente está de muy buen ánimo. Así que si nos está
escuchando. Qué bueno, un abrazo. Que se recupere pronto, que regrese con la misma calidad.
Que regrese con la misma energía y con la misma vitalidad.
Es una baja sensible para Puebla, ¿eh?
No, bueno, durísima. Porque cuando arrancó Ferraris en Puebla no le iba bien. No encontraba el ritmo del fútbol mexicano y ya después se convirtió en un inamovible y bueno, vino esta penosísima imagen. Fuerza para el buen Gustavo.
No, y acá lo que decíamos de Chivas, ¿no? A ver, yo lo que me gusta de Guadalajara es que finalmente pareciera que con Cadena, Ricardo Cadena, encontraron ese proyecto que tanto estaban buscando.
Y que
fue de la
viendo,
mano,
¿no?
De Ricardo Cadena, ¿no? Sigue jugando con 8 futbolistas, toda la defensa son salidos de casa. Después, por supuesto, que el equipo de medio campo para adelante tiene muchísimo que crecer. Pero bueno, de la mano de este tipo que está volando, mira nada más el pedazo de gol que se arma, ¿no? O sea, cómo le queda la pelota sobre la conducción, le termina quedando en medio y el recurso de meterle la pierna izquierda.
Para mí hay un antes y un después de Alexis Vega y se da raíz, lamentablemente, de la lesión del Tecatito, ¿no? Creo que ahí es cuando Alexis Vega entiende que viene su momento y que tiene que mostrar mucho más para ser titular. Y jugó muy bien en selección y en Chivas tiene 3 semanas. Levantó al equipo.
Si este gol lo hace cualquier otro jugador en otra parte del mundo, más de uno hubiera hablado de él. Es un golazo. La pelota le queda atrás. Sí. Atrás. Y saca de la chistera.
Hemos hablado de que este hombre tiene técnicamente muchísimo por dar. Tiene muchísimo fútbol. Creo que el tema de Alexis es que se la crea y que quiera darlo. Es un tema más de
actitud. ¿Cuál es el punto? Déjame
para el mundial. Si da un gran mundial y estas postales, se va a Europa.
El gran problema de Alexis Vega, creo yo, ha sido que en Guadalajara los conjuntos y los compañeros que ha tenido no han atravesado un gran nivel para competirle más y hacerlo crecer. Normalmente él tiene que dar lo que tiene y el equipo no daba. Mira, y este con Ricardo Cadena ha mejorado mucho la calidad individual de cada uno de los muchachos. Por eso Alexis está creciendo.
También cómo recuperó a Beltrán, ¿eh? ¿Cómo ha recuperado a Beltrán? Y este jugador en el medio campo le da muchísimo a Chivas. Me parece que lo de Cadena es sobresaliente.
Bueno, vámonos con Rodrigo Camacho para que nos platique quién juega, quién no juega este partido frente a los Tigres. Ya van a llegar los Tigres a la Perla Tapatía. Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte, saludar también al resto de nuestros compañeros ahí en la mesa. Así es, estamos esperando ya al equipo de Miguel Herrera, que no debería tardar mucho tiempo en llegar, sobre todo aquí a su hotel sede. Y bueno, en el tema del Guadalajara, siguen recibiendo buenas noticias. Ya vimos también que regresó a la actividad Jesús El Canelo Angulo con el primer equipo, porque ya había tenido actividad con la sub-20, y regresa sobre todo Fernando Beltrán a este partido frente a los Tigres. No estuvo en el último compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, así que bueno, hay buenas noticias para Ricardo Cadena y los rojiblancos.
Hola, Rodrigo, te mando un abrazo, te saluda Rubén. En Chivas, a la interna, me imagino que es una semana muy dura para ellos, ¿no? Porque tiene dos rivales que son, los dos son pesos pesados para el título. Creo que una semana muy complicada, pero evidentemente el clásico gana mucho más la atención. ¿Qué tanto le puede pegar a las Chivas en esta racha que tienen, en este momento que viven, una posible o hipotética derrota frente a Tigres?
Bueno, también hay una situación en Chivas, Rubén, que también la ha platicado el mismo Ricardo Cadena, y es la acumulación de partidos, y también ya avisó él que iban a continuar las rotaciones, entonces que no nos sorprenda también que mañana el Guadalajara salga con una alineación distinta a la que mostró en este último partido, que por ahí vuelva a darle descanso a Alexis Vega, que vuelva a darle descanso a algunos de sus jugadores en su línea defensiva, sobre todo pensando en el clásico. Si llegan a perder contra Tigres, será parte de estas rotaciones que va a seguir realizando Ricardo Cadena, y saben que en el tema de los compromisos han estado muy justos, entonces no diría que sería un golpe a la confianza de cara a enfrentar a las Águilas del América, sino que ellos están convencidos del trabajo que están haciendo y también saben que no ha sido sencillo lidiar con tantos compromisos, más los que se van a sumar, porque también van a tener en este mes un par de compromisos amistosos en Estados Unidos.
Rodrigo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Entre estos movimientos que se pudieran dar, ¿sabes si hay algún futbolista que esté tocado, que esté a lo mejor con alguna dolencia, donde podamos decir, bueno, a lo mejor va a arrancar Ormeño, ¿no? Que me parece que cuando le ha tocado lo ha hecho de buena manera. A ver si Alvarado ya va a regresar de titular. ¿Nos podrías dar una guía de por dónde se pueden venir estos movimientos?
Me atrevería a decir que Roberto Alvarado sería uno de los jugadores que podrían aparecer como titulares frente al equipo de los Tigres. Y hablando de jugadores tocados, bueno, hay que recordar que Alexis Vega precisamente estuvo tocado en Tijuana y que también tuvo que arrancar el partido desde la banca. Entonces, hay algunas situaciones por ahí un tanto delicadas con el equipo del Guadalajara, así que por ahí estarían algunos de los cambios. También Jesús El Canelo Angulo, del cual ya platicábamos, seguramente le comenzará a dar más rodaje porque lo que le hace falta es actividad. Justamente en estos momentos, compañeros, también es cuando está llegando el equipo de los Tigres, de Miguel Herrera, así que vamos a ver también por ahí algunas de las novedades que va
acércate al piojo, jálate al piojo, mi querido Rodrigo. Dile Sultana que estamos en Fox.
Estamos esperando precisamente a Miguel Herrera. Claro que sí, estamos esperando a Miguel Herrera para ver si en el momento que se baja puede atendernos para resolver. También hay algunas cuestiones porque también tiene dudas el equipo de los Tigres. Hay que recordar que regresa el Diente López a esta convocatoria, así que son buenas noticias.
Rodrigo.
Sin embargo, quien no estará es Jesús Angulo, muy probablemente. Dime, Rubén.
No, soy Salim. Está bien.
No, ¿qué
que
pasó?
Hasta en los feos. Perdón, Salim. Tenemos código postal. Espérame.
Yo no canto.
Estás viendo y no ves. Oye, Rodrigo, ¿cuál es el sentir de este Guadalajara? Dime. Que, siendo realista, se enfrenta a un Tigres que es un equipazo, pero que no atraviesa buen momento. ¿Le deja este dejo de mucha confianza o Ricardo Cadena los tiene, caray, pues mentalmente muy sólidos? Porque sabiendo que si en este partido sacan un buen resultado, le dan la vuelta por completo a la tabla.
Hay confianza, sobre todo porque la última vez que enfrentaron a un equipo así o con una calidad similar, que fue el equipo de los Rayados, terminaron llevándose la victoria. Entonces, ese antecedente inmediato del Guadalajara en esta apertura 2022 le sirve también a los rojiblancos para creer en una posible victoria frente al equipo de los Tigres, que, como bien lo dice, está ese aliciente de superar al equipo de los Regios para quizás aparecer como sextos de la general antes del
clásico nacional. Mira, tráetelo, tráete a Miguel, Rodrigo, dile que estamos en vivo aquí.
Saluda a la
familia, que hable con
Rodrigo.
Nosotros un ratito.
Estamos esperando justamente que pase Miguel Herrera, pero no podemos acercarnos tanto. Miguel, regalos tres preguntitas, ¿no? Tres preguntitas. ¿Está Rubén?
¡Ya se echó a correr! Ay, ¡se marca Rubén! ¡Ya se echó a correr!
Ahí fue donde la mula tumbó
sí,
a Genaro.
No, man. No, 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 no.
Salió contraproducente.
Qué agrandado entrenador, ¿eh? Qué agrandado entrenador.
Es mejor Alvarito, sabe más.
Hoy no tendió su cama, Rubén, y lo hizo enojar, mi querido Rodrigo, es por eso.
La boleta no ha llegado a casa, entonces, por eso no me hablan.
Estupendo trabajo, mi querido Rodrigo, y además con las está imágenes Guiñac, en vivo. Míralo,
siempre anda bien
Guiñac. Una imagen vale más que mil palabras, ¿eh? O sea que ahí está. Las mil palabras que nos hubiera podido decir Miguel Herrera.
De los Tigres, por cierto, ¿eh? Qué bonito autobús de los Tigres.
Qué bonito, sí.
Sí, la verdad.
Mira, ahí está Messier.
Messier Guiñac.
Crack. Lichnowsky.
Lichnowsky.
Bueno, gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, compañeros.
Gracias, Rodrigo.
No nos saludes a Miguel ya.
Vamos a una pausa, salimos. Ahorita seguimos platicando. Si quieres, traemos un café y regresamos.
Sí, ya, te voy a hacer media hora.
Los Leones de Yucatán empataron la Serie del Rey a una victoria por bando tras vencer una carrera a cero a los Sultanes de Monterrey en el segundo duelo con una joya de pitcheo de Elian Leiva, que transitó durante 7 episodios con 4 hits y con un relevo que terminó la obra.
Esperamos un juego muy diferente el día de hoy. Teníamos mucha confianza en Elian Leiva. Sabíamos que nos iba a dar una gran salida. Hay que reconocer también al rival que pero dio un gran juego, gracias a Dios que conectó ese batazo de trabajo de Sebastián Valle que marcó la diferencia.
La verdad es que estoy muy contento, pero primero contento por a poder ayudar al equipo a ganar, y eso para mí es lo más importante. Ahora nos vamos con la serie empatada 1-1 a casa, va a ser un juego muy reñido, van a ser juegos igual a los que hemos vivido aquí en Monterrey.
Este martes, la batalla por el título se reanudará en Mérida. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron este domingo en el primer equipo que aseguró su lugar en la postemporada de la MLB tras su victoria 11-2 frente a los Padres. Con esto, los de Chadwick Rahim han clasificado en 10 temporadas de forma consecutiva, la tercera racha más larga en la historia de la Gran Carpa.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fue una garra muy, muy complicada desde el inicio, ¿no? Intenté tomar muchas precauciones en la curva 1. Luego de ahí, el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante. Tuve que parar muy temprano y estaba en llamas totalmente, ¿no? Entonces tuve que hacer unas 3-4 vueltas haciendo un lift and coast muy largo para poner los frenos en temperatura y poder empujar. Entonces eso nos arruinó la carrera, y luego al final yo creo que llegaba con el neumático duro y podía haber terminado delante de Hamilton, pero también pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba el safety car. Entonces una pena, todo se nos complicó hoy. Hubo muy poca conversación, prácticamente me llamaron a pits en ese momento. El equipo tiene más información que yo. Creo que hubiera estado muy cerca de Hamilton al final si no llegaba el safety car, pero bueno, llegó y perdimos la posición con Lewis.
Vamos a hablar de la Fórmula 1, por eso está el experto número uno, Luis Manuel López.
No digas mentiras.
¿Qué pasa, muchacho?
¿Cómo estás?
¿Cómo te saco?
A la orden, mira, aquí a la orden.
¿Unos amigos?
No, hombre, no, pura figura. Pura figura.
Oye, ¿qué?
Es lo mejor que te pude conseguir.
Tú disculparás para ser lunes.
No, perfecto.
Es lo que hay.
No, al contrario. De eso es de lo que lo motiva a uno, ¿no?
1.8 promedio en pitch, muchacho. 1.8 promedio en pitch, ¿eh?
Ahí más o menos. Hay tráfico, ¿eh?
Hay tráfico. No, sí,
sí. 1.8 promedio en pitch.
Oye, muchacho, el otro día, bueno, ayer estábamos platicando del gran momento que vive en general la Fórmula 1 y Red Bull y la historia que está haciendo.
No, bueno, es que es impresionante por lo que representa ahora la Fórmula 1, no solamente para los que llevan mucho tiempo siendo aficionados, sino que cada vez hay más gente que se está metiendo. Y creo que algo muy interesante es que no importa tanto el resultado como importa, por ejemplo, lo que hay en medio, ¿no? Todo lo que se está jugando. Y vaya, hay que eso lo tenemos que reconocer. Tiene mucho que ver la amplitud ahora con la que llegan los contenidos de Fórmula 1, porque hoy no te llega solamente la carrera, te llega, por ejemplo, nosotros mismos transmitimos todas las prácticas, la calificación, tenemos programas, cobertura. Tenemos mucha cobertura, y eso ayuda muchísimo a la Fórmula 1. Y la mejor prueba de todo esto, pues, es el Gran Premio de Italia. O sea, el Gran Premio de Italia siempre es un gran premio que tiene una gran cantidad de público. Sí, o sea, es la invasión de pista y todo.
Usted lo mencionaba ayer en la transmisión, 778 mil personas, algo así era, ¿no? La cita.
Eran 378 mil. Una locura en el autódromo. Y eso, obviamente, pues te habla del gran momento que está viviendo la gente, más allá de los resultados de los pilotos o de los equipos.
5 estadios tecas casi.
Sí, imagínate, eso es una locura.
¿Quién? O sea, realmente. Y en las cifras de hoy, como 14 torneos, ¿eh? Porque hoy no meten más de 25 mil.
Pero con precios muy altos. Eso sí hay que decirlo. La Fórmula 1 en términos generales es el espectáculo deportivo más caro que hay para poder pagarlo.
En muchos que conocemos la Fórmula 1 gracias a Chacho, y que nos vamos entendiendo y diario aprendemos más. En su momento Hugo Sánchez, el Real Madrid, la gente le gustaba el fútbol español y estaba Hugo Sánchez. Y quién seguía de Hugo Sánchez ya conocemos. Hoy es Checo. Es una monstruosidad lo que este muchacho está haciendo en la Fórmula 1, en el nivel más grande que hay. ¿Hay alguna posibilidad, entendiendo que para México se abren las puertas cuando hay un piloto de la altura de Checo, hay alguien que venga detrás de Checo en algunos años para tratar de, pues, no hacer lo mismo, pero empujar, o por qué no superarlo?
Para empujar, pero el problema es que no hay, Salim. El problema es que en México creo que se ha trabajado poco, porque es muy caro trabajar para sacar una figura como lo es Checo. Te la planteo de esta forma, ¿no? El fogueo que debes tener para llegar a estas alturas, de como están llegando, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1, australianos, la mayoría de los europeos, o todos los europeos, sobre todo rusos, por ejemplo, que ahora hay un montón, los chinos, que traen un montón de dinero. Calcúlale que una sesión de práctica, un entrenamiento, cuesta 60, 70 mil dólares. Para entrenar diario no se puede.
No, porque aparte también,
poco. Y aparte correr todo un campeonato y tener todo esto que...
Si no hay un patrocinador fuerte.
Si no hay un patrocinador fuerte, es imposible para una familia.
Es que Checo no viene solo, ¿no? Chacho viene detrás de un patrocinio muy fuerte. O sea, no solamente son las manos y la calidad del piloto. Tienes que sustentarlo, pues, para...
Eso es una parte, pero ¿sabes qué? El otro día estaba escuchando una discusión sobre cuándo va a llegar una mujer piloto a la Fórmula 1. Y la mayoría, pues, coincidimos, es muy difícil. Si es difícil para los hombres, pues es todavía más para las mujeres. Pero tienes ahí un punto en que, mira, para las chicas ha habido pues mucho trabajo, mucha preparación. Yo creo que no es un tema de físico, porque hay mujeres que están muy fuertes y que resisten mucho. Y hay pilotos, hoy en día en Fórmula 1, les pongo un caso, Esteban Ocon, que es un piloto que no tiene un físico tremendo, pero tiene una preparación muy buena. Entonces creo que eso se consigue. Pero lo que no es fácil conseguir es todo el programa de desarrollo, ponerte exactamente en las categorías que te van a dar el fogueo, costearlas. Entonces, hoy en día creo que para los pilotos en general, lo más fácil es llegar y manejar. Pero lo más difícil es
la preparación.
Prepararte, programarte, tener un buen plan de negocios y convertirte en una empresa para poder ser marca e instalarte, ¿no?
La pregunta es muy buena, señor Chartuni, porque efectivamente, después qué, ¿no?
Mira,
o sea,
aquí hay...
Gaby López ahora, después de Lorena, por ejemplo, que empieza, ¿no?, a ganar. ¿Después de cuánto tiempo? En el automovilismo, pues lo que hizo en kart Adrián Fernández, y pasa ahora con...
¿Pero cuánto pasó para que Fórmula 1 tuviera? A ver, desde Pedro Rodríguez, ¿cuánto
dimensionamos lo que está pasando hoy con Checo Pérez? Es que ese es el problema, que hoy Checo Pérez está poniendo la barra cada vez más alta. La temporada que está teniendo hoy Checo Pérez es la mejor temporada que jamás en ninguna otra categoría.
Y tú ayer me dijiste, tiene que ir por el segundo lugar. Hacer el 1-2.
Sí, tiene que
ser. O
sea,
no conformarse con el podio al final de la temporada.
No. Yo creo que Checo lo dijo aquí. O sea, en algún punto el espíritu es ir por el campeonato. Y es apuntarle al sol para pegarle a la luna, ¿no? O sea, tienes que buscar el campeonato para tratar de llegar, como tú dices, a la mejor instancia. Y ahorita en estos momentos, esa es otra de las que la gente a lo mejor dimensionó un poquito mal. al principio, cuando vimos que Checo ganó el Gran Premio de Mónaco, y dijimos, no, ahorita se va a comer vivo a Max Verstappen.
No hay forma. No,
bueno,
no
bueno hay Max forma. Verstappen es un histórico de la Fórmula 1. O sea, no hay forma. No es tan fácil, no hay forma. Ahorita es difícil para Checo y para los otros 18. O sea, no.
11 triunfos de 16 carreras.
Y ayer demostró Verstappen, fíjate que hay una cosa bien importante y se acaba de marcar ayer un récord, que vaya, es de esos récords que no se ven mucho, pero es importantísimo. Este año ha ganado de la pole position, del segundo lugar, del tercero, del cuarto, del quinto, del séptimo, del 14, del décimo. Ha ganado 8 veces desde posiciones diferentes. Dices, eso, o sea, la cuando pole, es un piloto que así hace eso, dices, este cuate no está en el mismo nivel que los demás. Este está planeta. Dos rayitas arriba. Sí, no es este planeta.
Oye, Chacho, ayer, bueno, creo que fue una semana, un fin de semana muy malo para el Checo, de los más flojos que ha tenido, porque tuvo tantos problemas, las penalizaciones y todo. Pero ayer hay una, a mí me parece que hay una decisión de Ferrari que le termina solucionando la carrera a los Red Bull, que es cuando mandan a cambiar las llantas a Leclerc. No sé si fue orden de Leclerc, no sé si estoy entendiendo mal, pero me parece que ahí le pusieron la mesa así de...
Ese es el problema.
Tráganos completos.
Ya,
o sea,
ya no sabemos,
o sea,
si es orden del Leclerc.
O sea, dices, a ver, porque escuchaba ahí, vamos al plan B, lo que tú comentabas, sí, sí. Plan B, plan C, plan D, y si Leclerc hace eso, o sea, hay una estrategia encaminada al rival, no encaminada a mis propias armas.
Pongámonos en el escenario de un partido de fútbol, imagínate un partido de Copa del Mundo, en donde el técnico le pregunta al capitán, ¿a qué, quién meto? ¿No?
Sí.
¿Y ahora? ¿Y ahora?
Sí,
sí, ¿no? Sí, sí. O con línea de cuatro, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eso no puede pasar en un equipo profesional. Sobre todo en Fórmula 1, como bien lo dice Rubén, cuando le abres la puerta al otro, ¿no? O sea, ellos hicieron un cambio muy, muy precipitado. Tuvieron mala suerte porque les cayó ahí un poco el safety car virtual y se los quitaron un poco antes. Y eso no les ayudó. Pero creo que la gran diferencia que tiene ahorita Ferrari, que está haciendo una temporada que, vaya, pues dieron mucha esperanza al principio y ahora se cayó todo. El tema es que están descansando mucho en que este trabajo de equipo diluye muchas veces los errores. Y eso me parece que en Red Bull no está pasando. No, porque mira, en Red Bull la jefa de estrategia es un tiro. O sea, toma decisiones así en segundos.
No, es
las comunican de inmediato. Cuando tú ves que le hablan a Verstappen, le dicen, es esto más esto. O tienes otra opinión, no, vámonos. Claro. Se hace así. Y con Checo es algo muy parecido. Lo que pasa es que, como bien dijo Rubén, hay muchos problemas para resolver cuando estás apenas en tu segundo año en un equipo tan poderoso. No es como llegar y manejar un coche que ya está completamente hecho, sino que tienes que ir tú dándole y aportando. Claro. Y otra cosa que es también muy importante, el éxito que tiene ahorita Red Bull, una buena medida, no quiero decir que una gran medida y que todos se lo deben a Checo, no. Pero una buena medida, una buena parte es el trabajo de Checo en desarrollo, porque Checo se mete al simulador, da opiniones, habla sobre las puestas a punto, y lo que ha hecho en pista. Yo no recuerdo que en los últimos años hubiera habido un trabajo de protección al otro piloto, como a Verstappen, no tan descarado como, por ejemplo, lo han hecho con Valtteri Bottas y Hamilton, que a Valtteri Bottas le decían, quítate porque ahí va, ¿no? Y se tenía que quitar. Checo no, Checo va por su propia carrera, y su propia carrera hace que a final de cuentas eso pase y le ayuda un poco,
¿no? Chacho, nos vemos en Singapur el 2 de octubre.
Nos vemos en Singapur.
Ya mira quién está ahí, Eric. Sánchez, ¿viste?
Eric Sánchez,
¿viste el golazo que hizo ayer?
Hombre, ¿cómo no?
Hizo dos, pero el primero fue el primero suyo. Ahí está. Saludos a Eric, que ya regresamos con él. Gracias, Chacho.
Al contrario, gracias a ustedes.
Pausa, regresamos. Bueno, hablábamos de la cantera del Pachuca, de lo bien que hace las cosas en el campo de juego y también preparando a los futbolistas. Eric Sánchez, canterano, es una de las realidades de la Liga MX y ayer se despachó con un doblete y un golazo que puede ser de lo mejor de la Liga. Eric, te saludamos con mucho gusto. Rubén Rodríguez, Alim Charturi, Rafael Márquez Lugo y tu servidor Óscar Guzmán. ¿Cómo estás, Eric? Creo que está silenciado tu dispositivo, mi querido Eric. Ahora mismo, mira, es televisión en vivo. Es como cuando recuperas la pelota al medio campo. ¿Ya lo tienes ahí, mi querido Eric?
Ya quedó.
Todo buenísimo.
Bien. Muchas gracias a ustedes, ¿qué tal?
Oye, qué golazo, felicidades los dos. Importantísimos, pero qué golazo. ¿Qué pensaste cuando le pegaste, Eric?
No, creo que en cuanto le pegas, se siente la sensación de cuando le pegas bien al balón, ¿no? Creo que ahí en el momento en el que le pego, quedé con la sensación de que pegué bien y bueno, salió un golazo.
Eric, te mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas felicidades por los golazos que te mandaste ayer y porque, bueno, ya no es casualidad el gran momento que estás viviendo. Yo te quería preguntar, Eric, ¿qué diferencias nos podrías compartir del equipo de Pachuca, caray, que jugó muy bien en el torneo anterior y que tristemente llega a la final y la termina perdiendo, con el que vemos hoy? Porque a la distancia pareciera que es un equipo pues que cuenta con mucho más recambio, Almada, en el banco, ¿no? De repente vemos Inestrosa, lo que está sumando ya la Chofis López, por ahí Guzmán no siempre juega, pero también es un aporte de la Rosa. O sea, parece que este equipo de a poco empieza a jugar como el torneo anterior y además tiene muchas más herramientas.
Sí, claro, lo dije al principio, tal vez nos costó un poco ahí retomar el ritmo que traíamos del torneo pasado, ahorita lo hemos estado retomando. Y bueno, es lo importante que poco a poco vamos mejorando y vamos demostrando el nivel de el nivel que teníamos el torneo pasado para poder seguir demostrando la calidad que tenemos todos como equipo.
Hola Eric, te saluda Rubén, te mando un abrazo. Felicidades no por ese torneo, sino por lo constante que ha sido en los últimos dos. Te quiero preguntar un poquito sobre tu futuro inmediato. Cuando van a selección, vuelan, la dinámica que tienen es diferente al resto de los 26 jugadores que van contigo en selección. ¿Qué tantas posibilidades te ha dicho el Tata Martino que puedas aparecer en la lista el próximo jueves, más por la calidad que tienes y el momento que vives?
Pues creo que todos tenemos una oportunidad, no es lo que él dice, que todos tenemos una oportunidad, tenemos que demostrarle, que yo creo que eso ya también es de cada uno, del ir a dejar todo allá, ¿no? Y de buscar hacérsela difícil, buscar que cuando te esté haciendo la lista, cuando tenga la lista, pues tenga ahí dificultades, ¿no? De saber que puede llevar a cualquiera porque anda en buen momento o anda demostrando, ¿no? Y eso es, yo creo que lo importante de ir a demostrar y ir a hacérsela difícil.
Oye, Eric, de la Copa Oro en el 2021 a Eric Sánchez hoy con el 10 en Pachuca, ¿cómo sientes tu evolución de cara a una convocatoria? ¿Qué tanto más le has dado a tu fútbol para que seas uno de esos 26?
Creo que hay algo en específico que me ha ayudado mucho, la intensidad, ¿no? Yo creo que eso es algo importante que me ha ayudado a estar ahora sí que donde estoy y a hacer que mi nivel futbolístico suba. Bueno, eso creo que es algo que creo que podría recalcar y también el buen entendimiento que tenemos todos en el equipo.
Oye, Eric, ¿y qué te dice lo que viene? Vienen dos partidos que van a tener que cerrar fuera de casa. Ya ayer se despidieron con esa goliza, pero van a cerrar con partidos fuera de casa. ¿Qué te dice lo que viene inmediato, que es Juárez, por supuesto? ¿Y qué hay que corregir, Eric Sánchez, para no volverlo a cometer como en la liguilla anterior y lograr el campeonato? Porque, bueno, la verdad es que pareciera que ya Almada se lo merece aquí en el fútbol mexicano.
Sí, creo que el torneo pasado, como lo vieron en la final, hubo detalles ahí puntuales, que creo que eso es lo importante, estar concentrados todos los minutos que se tengan que jugar, desde el minuto 1 hasta el minuto 97 que te toque jugar. Y bueno, el torneo pasado ahí tuvimos un poco de distracción al final y fue lo que nos terminó costando, ¿no? Yo creo que para este torneo tenemos que trabajar desde el minuto 1 hasta, como te digo, hasta el minuto 97 para que esos detallitos, esos errores no nos cuesten.
Oye, Eric, por supuesto que es una competencia y el título es lo que todos anhelan. Pero habemos quienes nos vamos con las formas, con los gustos. ¿Quién juega más bonito, Eric Sánchez? ¿El América o el Pachuca?
Mira, creo que los dos tenemos pues, nuestro estilo de juego, ¿no? Creo que los dos tenemos nuestro estilo de juego y eso es lo importante. Y bueno, creo que nosotros tenemos que demostrar que hacemos las cosas bien y tenemos que seguirlo haciendo. Creo que nosotros tenemos ahí cosas por mejorar y cosas por hacer y hacernos un equipo fuerte.
Pues si logran el campeonato, ¿te gustaría que fuera contra el América?
Pues la verdad, no tengo como un equipo en específico, ¿no? Pero yo creo que es paso a paso, tenemos que ir demostrando nosotros y bueno, ahí estamos que tenemos que ser un equipo sólido y fuerte y bueno, como te digo, paso a paso.
Eric Sánchez, gracias, felicidades, ojalá que te subas a Qatar, pero si no, eres el futuro del fútbol mexicano y eso nos da mucha alegría. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente un abrazo.
Gracias, Eric Sánchez. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, la invitación para que no se pierda toda la cobertura, conferencia de prensa, ceremonia de pesaje en Fox Deportes, Canelo Triple G, parte 3, y por supuesto la pelea pay-per-view en DAZN. Ahí está el giveaway para la gente de Fox Deportes en los Estados Unidos, Rubén, para llevarse todos los premios. Sintoniza y gana. Hablando de ganar, ¿cómo viste a Tomás?
Muy bien, como siempre, a su nivel, pero lo más lamentable son las lesiones que están sufriendo los vaqueros, ¿no? No solamente J.J. Watt, sino también se va a dar Prescott unas semanas, y son bajas muy sensibles, porque bueno, pues en la semana uno que pierdes a tu quarterback, pues imagínate nada.
¿Tú eres vaquero?
No, yo no le voy a ninguno, y a mí me gusta el NFL en general. Pero bueno, lo de ayer, te das cuenta que este hombre a sus 43 o 44 años sigue teniendo el toque, ¿no? Lo de Julio Jones también, increíble. Ve esta recepción. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Esta es la lesión de que te comentaba.
Operación bueno, en el...
Y pues en el pulgar, dices, pues, ¿cómo puedes tener?
En el pulgar, ¿no? Pues imagínate, ¿cuántas semanas va a estar fuera?
Pues me parece que ¿tres? Por lo menos 5 o 6 semanas. O sea, media. Y este hombre, bueno, pues como los...
Y es el eterno, ¿no?
El eterno.
Pero...
que hoy no decía... tiene tantas posibilidades, hay que decirlo, ¿no? De ser...
Oye, nos decía Chacho hace rato de Max Verstappen que puede arrancar octavo, quinto y siempre gana. ¿Este puede estar en el equipo que sea?
Menos
que
siempre gana.
Si juega en el equipo aquí en Fox, no. Ese sí, no.
No, obvio.
Si no, aquí no le ayudamos bueno. A nada.
¿Algo más?
Mi café.
Tu café. Mi se café terminó el llevó. Tiempo Salim Shartouni, pero nos sacó, digo, lo acompañamos muy contentos hoy.
Claro, Salim Shartouni, claro. Le hacemos los coros, ¿no?
Gracias, café. Rubén. Goleador.
Hermanito.
Salim Shartouni.
Oye, ¿acabó una hora? ¿Sigue la América de líder o no?
¿Cómo?
¿Sigue la América de líder o todavía no?
Por supuesto que sí.
También, pregunto, ¿no?
Hasta el fin de semana.
Lo van a hacer. Ahí,
lo que no sé, a ver, ojo.
Estás viendo que no ha comido.
Si no ganan el título, será próximo, pero me gusta cómo juega. Bueno, se acabó el tiempo, luego platicamos. Gracias, pásela bien y continúe la señal de Fox Sports.